Este próximo sábado va a partir desde Leganés con dirección a Samarcanda. Sí, Samarcanda, va a partir hacia allí, hacia Uzbekistán. Miquel Silvestre, un motero que ha recorrido ya el mundo sobre dos ruedas y que ahora quiere recorrer también la Ruta de la Seda. Hombre, la Ruta de la Seda no llegaba hasta Leganés. Samarcanda sí, Leganés creo que no estaba en el trayecto de la Ruta de la Seda. Don Miquel Silvestre, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y usted qué tal?
Bien, pues ahora mismo, mira, montando en moto. Estoy hacia el consulado de Azerbaiyán a conseguir el visado.
O sea, estás esta mañana buscando los visados para completar todo el papeleo para que puedas comenzar el viaje.
Sí, más o menos, en eso estamos ahora mismo.
Bueno, oye, Miquel, tú eres alicantino, creo, ¿no?
Sí, nacido en Denia, en Alicante.
¿Y cómo te decides a salir de Leganés para este viaje?
Bueno, pues porque lo que voy buscando es el rastro de un embajador madrileño, porque yo lo que me dedico fundamentalmente es a rescatar la historia exploradora española.
¿Sí?
He terminado hace 6 meses la Vuelta al Mundo en moto, Rutas Exploradores Olvidados, en las cuales lo que iba buscando eran visitando distintos sitios que hubieran sido hallados por exploradores españoles poco conocidos, como Pedro Páez en Etiopía, o la isla de Goa en India, ¿sí?, donde está enterrado San Francisco Javier. Y en este caso, a quien voy buscando es un madrileño ilustre del siglo XV, Ruy González de Clavijo, que en 1403 fue desde Madrid hasta Uzbekistán, en la Ruta de la Seda, ¿no? Un viaje a lo desconocido. Y bueno, encontrándome en esta ubicación madrileña, pues el Ayuntamiento de Leganés ha sido receptivo a esta propuesta y nos ha ofrecido todas las facilidades, nos ofrece la Plaza Mayor y todo, bueno, pues toda la logística municipal para poder iniciar la ruta en Leganés. Haberlo hecho en Madrid es mucho más complicado, en Madrid capital, ¿no?
Uh-huh.
Porque, hombre, es cierto que González de Clavijo tiene una placa dedicada a su memoria en la Plaza de la Paja, en el centro de Madrid. Uh-huh. Pero allí es imposible meter las 200 motos que va a haber, ¿no?
O sea, entonces, bueno, que yo me entero entonces, el sábado no vas a estar tú solo en esa salida, o sea, tú no coges, arrancas la moto y te vas, sino que hay una especie de fiesta para despedirte.
Sí, o sea, vamos a ver, ahí me siguen miles de personas, ¿no? Entonces, en este caso no habrá miles de personas por imposibilidad material, pero sí que habrá un buen número de motos allí, haremos una ruta hasta Numancia de la Sagra.
Uh-huh. Ah, vale. ¿A qué hora es el sábado, por la mañana?
El sábado salimos a las 12, nos congregamos.
¿Sí?
Allí va a haber una serie de actos, porque va a estar Jesús Carballo, el medallista olímpico, que apoya también una campaña que yo hago, que también apoya la Fundación del Atlético de Madrid, de concienciación del problema medioambiental que supone la acumulación de basuras en el mundo. Va a venir Sabino Méndez, el guitarrista de Los Loquillos, el escritor Fernando Martínez Laínez, va a haber una serie de amigos allí, y de las 3 saldremos escoltados por la Guardia Civil, porque vamos a ser un montón, y nos iremos a Numancia de la Sagra, a unos 40 kilómetros de Madrid, ya en la provincia de Toledo, a visitar una fábrica de cerveza artesanal, que también son patrocinadores míos, Cervezas La Sagra, fabrican una birra cojonuda, que es 100% artesanal, se llama Burro de Sancho. Les elegí yo a ellos porque me hizo mucha gracia el proyecto quijotesco de dedicarle una cerveza a Rucio, al Burro de Sancho,
sí,
¿no?
Sí, cierto. De verdad, nos acordamos solo de Rocinante, pero también había, era,
sí, hombre,
también
estaba Rucio. Cuenta que el escudero tiene una importancia capital en la historia de Ingenio Hidalgo.
Uh-huh. Bueno, y casi como esos viajeros del siglo XV como Ruy González de Clavijo que iban a caballo, pues tú también en tu burra, en este caso en una BMW me parece, te vas, sí, hasta Samarcanda. Cuéntanos, ¿por dónde vas a ir? ¿Cómo es esa ruta? ¿Cuántos kilómetros son? ¿Por qué Samarcanda?
Bueno,
y explícanos Samarcanda, porque a lo mejor, no sé, la gente no conoce lo que suponía Samarcanda en la Edad Media, ¿no?
Vale.
Que era,
bueno,
un punto de encuentro de todo.
Lo primero, retomo tu comentario desde el principio. Yo voy siempre en moto porque la moto, en mi caso, reúne los ingredientes esenciales para mis libros, ¿no? Que es libertad, cercanía y emoción, ¿no? La libertad de moverme como quiero, donde quiero, la cercanía, porque estoy siempre muy cerca de la gente, muy cerca del paisaje, somos parte del paisaje, la gente se me acerca y me da mucha información, y la emoción, porque es un viaje épico, ¿no? Es decir, me recuerda al viaje de los antiguos caballeros o de los antiguos exploradores a lomos de un caballo, ¿no? En este caso, voy desnudo, o sea, no desnudo físicamente, materialmente, ¿no? Pero a pecho descubierto, ¿no? Entonces me he especializado en el viaje en moto y en la narración literaria y también audiovisual del viaje en moto, y que es muy dinámico. A lo que me voy es al corazón de la Ruta de la Seda, Uzbekistán, las antiguas repúblicas socialistas soviéticas, Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, Turkmenistán, todos estos países son muy puros, muy remotos. Yo ya estuve allí y y desde luego que vale la pena visitarlos porque es una gran aventura. No hay prácticamente de nada. Tienen todavía una mentalidad casi soviética que se combina con una mentalidad también rústica, agraria, rural, de una gente muy sencilla, pastores, agricultores, gente muy noble, que a mí me han dado todo sin pedirme nada a cambio, ¿no? Ya no, yo he cruzado África y el africano ya está bastante maleado, ¿no? O sea, el blanco lo ve siempre con un bolsillo con patas. En cambio, en Asia Central, la gente todavía mantiene la generosidad del nómada, ¿no? Es una cosa impresionante de vivir. A Samarcanda me voy porque fue la capital de Timur el Grande, que era el emperador mongol del siglo XV, y ahí es donde va González de Clavijo, por orden de Enrique III el Doliente, rey de Castilla, a intentar una alianza contra los turcos, que eran quienes en aquel momento amenazaban a cristiandad. Se pensaba que este Timur el Grande podía ser el mítico Preste Juan, es decir, un rey cristiano que gobernaba, no se sabía muy bien dónde, pero no, porque Timur el Grande al final también era musulmán, y el Preste Juan al final se localiza en Etiopía, ¿no?, que es donde iría posteriormente otro de los madrileños ilustres, que es Pedro Páez, descubrió otras fuentes del Nilo Azul en el siglo XVII.
Bueno, ¿cuántos días? Más o menos.
Esto van a ser un viaje de 5 meses, ¿no?
¿5 meses?
Sí, sí. Yo, bueno, mis viajes son de este deporte. O sea, la vuelta al mundo han sido casi 15 meses.
Sí, pero bueno, es que parece que Uzbekistán... Bueno, a lo mejor es que tenemos en la cabeza la duración de los viajes en un avión y no en moto. Claro. Pero claro, 5 meses a Uzbekistán, ¿cuántos kilómetros son?
Bueno, más o menos yo calculo que habrá entre la ida y la vuelta unos 25.000, ¿no? Porque hay que ir y volver. De todas maneras, yo no se trata de una carrera. Yo lo que hago, yo no viajo, yo cuento un viaje. Yo soy cronista profesional. Mis viajes se pueden seguir. Ahora mismo los ha encargado también La Aventura del Saber, un programa de la 2 en televisión. Sí, bueno, en mi caso es un caso particular porque he conseguido saltar de YouTube a la tele, ¿no? O sea, me vieron los vídeos que yo tenía de mi vuelta al mundo, Rutas Exploradores Olvidados, les han gustado y, bueno, me han encargado esta serie documental. Son piezas muy pequeñitas, de 2 minutos, se saldrá una a la semana, en La Aventura del Saber. Y luego también lo voy publicando en la web de LAS. Y bueno, lo escribo para El Viajero del País,
sí,
lo escribo para la revista Solo Moto. En fin, es un viaje de trabajo, ¿no? Yo voy a hacer fotografía, reportajes y vídeos de la máxima calidad posible. Viajo yo solo, con lo cual tiene una complicación, una complejidad técnica importante, y entonces viajo lento, ¿no? Porque lo que voy es empaparme de la historia, a conocer a las personas, a contar cómo es su mundo, cómo es el nuestro, cómo era el mundo que vivió Clavijo cuando él viajó con apenas medios, cómo es el mundo como lo vemos ahora. Y también cuento un poco mi transformación personal, mis emociones, mis sentimientos, la sorpresa que yo tengo cuando me enfado, cuando... Bueno, en fin, es una aventura que prácticamente he seguido online a través de las redes sociales y por eso tengo tantos seguidores a través de Facebook y de Internet y YouTube y Twitter, ¿no? Porque es como si fuera conmigo.
Hay algo que has dicho y es verdad y me corrijo a mí mismo y es lo de la duración de un viaje. La mejor manera de viajar es viajar sin prisa. Viajar deteniéndote donde quieres el tiempo que quieres y es la manera real de conocer los sitios a los que vas, pero estamos acostumbrados a un turismo de autobús, te bajas, sacas fotos y vuelves y es verdad sí, así no se conocen las cosas, es cierto.
En este caso es distinto porque, bueno, primero porque yo me detengo un poco cuando quiero o a veces también cuando las circunstancias me obligan, claro, ¿no? Claro. Por una frontera, un accidente o una enfermedad que a veces me pasa. Viajo en moto, viajo muy expuesto, dependo también de la climatología, dependo de que no me encuentre con mucha policía por el camino que me quiera extorsionar, porque por esos países son bastante bastante mamones los policías, ¿no? Entonces, pues bueno, es un viaje que no se sabe tampoco cómo se desarrolla, porque es una auténtica aventura, aquello no está todavía es muy salvaje, ¿no? Entonces, circular por allí, a mí me gusta mucho, porque me voy poniendo a prueba todos los días, y luego a las personas que lo siguen a través de Internet, pues es como si viajaran conmigo, ¿no? Porque yo llevo una tecnología, pues bueno, que me permite ir contando el viaje prácticamente en directo. Entonces se va viendo cómo voy superando las dificultades, y cuando me enfado, cuando me pongo contento, no sé, es una forma, es un relato que la nueva tecnología, las redes sociales, Internet, está posibilitando, ¿no? Antes yo escribía los libros en mi vuelta, yo tengo un libro bastante conocido que ya lleva 6 ediciones, que es Un Millón de Piedras, es un viaje por África que yo me hago en solitario, y eso, claro, es un relato que yo cuento a la vuelta, ¿no? Que era el modo tradicional. Ahora mismo el modo tradicional se ha disuelto en esta vorágine que vivimos de Internet, y eso es lo que me ha permitido pues tener tanto seguimiento, tener patrocinadores importantes como BMW, como Metzeler. Bueno, la moto, por ejemplo, me la hice de BMW para hacer el viaje, ¿no?
Mira.
Entonces, esto es algo que es casi una televisión a la carta, y creo que este fenómeno es también muy interesante, porque yo hago viajes, y viajes con historia, ofreciendo la historia española, pero hay gente que a lo mejor le interesa la colombicilia, ¿no? Y seguro que en YouTube encuentras un canal dedicado exclusivamente a las palomas mensajeras.
Pues seguro que lo hay. Vamos, no sé si un canal, pero seguro que miles de vídeos de palomas mensajeras hay en YouTube, de eso sin duda.
Entonces, ahora, digamos, yo el otro día estuve dando unas clases en un máster de periodismo de viajes en la Universidad Autónoma de Barcelona, y le decía a los chicos una cosa pues bastante evidente ahora mismo, ¿no? Es decir, si los medios no te compran las crónicas, convierte tú en el medio, ¿no? Entonces, en un momento de crisis en el periodismo, donde yo me vi, por ejemplo, bueno, yo colaboraba mucho en ABC, en El Viajero, tal, pues cuando se recorta el papel, bueno, tú que estás en la profesión lo sabes perfectamente, pues de repente te buscas las emisoras de otro modo, te conviertes tú en tu propio canal, y ese canal de repente engancha gente, y a través de eso te vas posicionando, y hasta volver otra vez, digamos, al medio tradicional. Es decir, yo ahora he pasado, ya te digo, a la tele, ¿no? O sea, es una cosa que me sorprende mucho, porque yo no soy más que un viajero, digamos, solitario. Y bueno, sin tener un gran material detrás, es decir, ni medios, ni una productora, ni nada, simplemente tú con tu cámara contando la verdad del mundo, que además es un mensaje que yo procuro transmitir, es decir, el mundo es mucho más habitable de lo que nos cuentan por televisión. De los medios tradicionales nos han vendido una película del mundo como un lugar terrible, lleno de conflictos, lleno de guerras, lleno de hambre, que yo no he visto por ninguna parte. O sea, yo he encontrado un mundo que funciona con mayor normalidad de la que podemos imaginar. La gente puede ir bastante buena, te echan una mano, y creo que la gran noticia del mundo es que no hay una gran noticia, que todo funciona de una forma mucho más razonable de lo que podríamos pensar.
Bueno, pues es Miquel Silvestre. Este sábado parte desde Leganés hasta Samarcanda, ayudado por el propio Ayuntamiento leganense, por la asociación Muévete por Madrid en moto, y desde primera hora, 11:30 más o menos de la mañana del sábado, en la Plaza Mayor de Leganés, allí va a estar él, va a tener también rodeándole un montón de amigos, un montón de moteros, y bueno, pues están invitados todos los leganenses, supongo que se acerquen a darte ese empujoncito para lograr arrancar la moto, ¿no? No creo que haga falta, pero bueno.
Es estupendo, todo el mundo es bienvenido. Y además ahí podrán tener acceso, bueno, pues al resto de las asociaciones, a la gente que está ahí. Se está formando un movimiento social muy bonito y muy interesante alrededor de este proyecto. Mucha gente que colabora, casi como voluntarios, porque creen en esta nueva filosofía del viaje sin o del rato del viaje sin filtros, directo, real, honesto. Y bueno, en esta nueva forma de periodismo, ¿no? Y la verdad es que es un fenómeno que no sé muy bien dónde va a parar. Es muy bonito, ya que está cerca de Leganés, va a ver el ambientazo que hay allí, de la gente que está con las camisetas, con mi logotipo, con mis mensajes. Yo tengo un mensaje que es siempre el Very Good My Friend, ¿no? Que me salió de forma espontánea viajando por Asia. Yo se lo decía a los asiáticos, el Very Good My Friend, cuando me daban de comer, y todo el mundo se reía. Y eso ha calado, ¿no? Y bueno, pues el que vaya por Leganés lo va a ver en directo.
Bueno, pues desde aquí toda la suerte del mundo, Miquel. Como él decía, en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en su página web, encontramos vídeos, fotos de todo, sobre todos sus viajes y sobre este que va a empezar el sábado, pues también nos lo va a contar en directo, que como él dice, es una manera muy pura de hacer periodismo y mucho más intensa, tal vez, que leerlo después en un libro, que es otra cosa, es cierto. No quiero yo aquí comparar una cosa con otra, pero una cosa tiene el pozo del análisis, que es el libro, y otra cosa tiene el interés de la inmediatez, que es pues el Twitter o es el Facebook.
Ahí lo has definido perfectamente, porque yo escribo los libros a la vuelta, medidos, mesurados, pero pasan años desde que hago el viaje, que escribo el libro. Eso requiere un análisis y una reflexión.
Claro, y a lo mejor las sensaciones son diferentes incluso, ¿no? ¿No te ha pasado eso de visitar un sitio y escribir algo, y luego cuando escribes sobre el mismo sitio y sobre esa misma experiencia meses o años después, como que ha cambiado tu percepción de lo que viviste?
Exactamente, es que de eso se trata. Una cosa es, por ejemplo, un blog, es lo que yo pienso, un blog o un Twitter o un Facebook, eso te permite una cosa inmediata de reacciones instintivas según lo estás viendo. Y otra cosa es el libro, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, estoy terminando mi libro de Asia Central sobre un viaje que ya hice aquí a Uzbekistán, a la Ruta de la Seda, hace 3 años.
Claro.
Porque no lo he querido sacar antes, porque necesitaba asentar, sedimentar todas estas experiencias y verlas desde mi punto de vista ahora, ¿no? Porque escribir un blog y luego meterlo entre pastas y venderlo como un libro me parece una estafa. Los libros tienen que ser una cosa diferente, una cosa mesurada, medida, escrita, pensada, reflexionada. Y luego el blog, internet, pues es otro lenguaje, ¿no? Mucho más directo, mucho más inmediato. Y tienen tu público, que puede ser el mismo, pero en momentos diferentes.
Miquel, muchísima suerte.
Venga, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.